COPE más Coruña.
Estar informado.
Es una jornada de protestas ante los centros de salud convocadas por la CIGA previas al comienzo de la huelga en atención primaria prevista para el próximo 26 de noviembre. El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, apelaba esta mañana a la generosidad de los sindicatos en las negociaciones para evitar una huelga que en plena ola de gripe supondría una tormenta perfecta.
Por supuesto, porque era tormenta perfecta, ¿no? Una folga que tenemos convocada aquí, otra folga a principios de diciembre en relación al Salto Marco de Madrid, son moitos días de folga, ¿no? Encima, que a presión da las infecciones respiratorias, ¿no? Durante esta época, bueno, es complicado, ¿no?
Respecto a la negociación, ha recordado que la Consellería ya ha puesto encima de la mesa la retirada del documento que generó toda esta controversia. Se van a abordar ahora diferentes medidas en la reunión de este viernes con el objetivo de desconvocar los paros. Caamaño se muestra optimista en poder llegar a buen puerto y evitar la huelga.
Yo soy siempre optimista, ¿eh? Se habla como lo de la Facultad de Medicina. Bueno, esto también es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que negociar, hay que hablar. Hay que buscar puntos de encuentro y después, vamos a ver, va a ser imposible realmente que se consiga las dos partes lo que quieren, ¿no? Para eso está la negociación, ¿no? Hay que ser generoso y, bueno, ceder en algunos puntos y en otros puntos aportar, ¿eh? Insisto, era nuestra intención intentar desconvocar a folga, más que nada porque, bueno, estamos hablando de pacientes, va a repercutir en la asistencia de esos pacientes.
Y asegura que no hay líneas rojas.
No somos una consellería que le gusta hablar, que le gusta buscar acuerdos, ¿no? Que más ponse na situación do que tes enfrente, ¿no? A la hora de debate, ¿no? Por lo tanto, nos non temos líneas rosas.
Ha afirmado desconocer la situación concreta denunciada por el sindicato de enfermería SATSE, que ha informado que no se cubren las bajas ni las ausencias en los centros sanitarios de A Coruña. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya estamos notando la bajada de temperaturas con la llegada del frío. También se incrementan las infecciones respiratorias como la gripe, cuyo pico ya sabemos que se está adelantando. En este sentido, la Xunta ha activado ya el plan sanitario de invierno. ¿Qué engloba este plan?
Sí, es verdad. Estamos observando datos de un inicio precoz, ¿no?, de lo que es la onda pandémica de la gripe, pues, en esta temporada, y es por lo que desde la Xunta de Galicia y en concreto desde la Consellería de Sanidad lo que buscamos es, con este plan sanitario de invierno, es prevenir, es planificar y es gestionar todos los recursos necesarios, sobre todo para dar respuesta a esos picos de demanda por infecciones respiratorias agudas y sobre todo por garantizar, como debemos hacer, la sanidad y la asistencia sanitaria en las siete áreas del Servicio Gallego de Salud, ¿no? Y por ello, bueno, pues estamos trasladando una serie de medidas. Yo agradezco, pues, a esta emisora, a la COPE, de que nos dé la oportunidad, ¿no?, para hacer llegar a todos los ciudadanos que hay que implantar una serie de medidas importantes, como es el uso de mascarillas, es la recomendación del uso de mascarillas en determinadas situaciones, aunque no se tengan síntomas, pues tanto en pacientes como acompañantes o profesionales cuando van a esos centros de salud, pues es recomendable llevarla puesta, también en los puntos de atención continuada, en los servicios de urgencias hospitalarias, e incluso también es recomendación, ¿no?, el uso de mascarilla, pues en aquellos que van a atender a pacientes que pueden ser más vulnerables, en unidades como puede ser la UCI, como pacientes críticos, unidades de reanimación, oncológicos, independiente también de la existencia de que podamos tener síntomas respiratorios. La recomendación también se extiende, pues, a profesionales cuando atienden a pacientes y a personas que están ingresadas cuando salen de esa habitación. Eso por un lado, el uso de la mascarilla. Por otro lado, seguimos recordando el tema de la importancia de la vacunación. Se siguen enviando mensajes SMS con cita para hacerlo, y en caso de que no lo hayan recibido, sentido, pues la población, Diana, puede solicitar citas de enfermería a través de su centro de salud o también a través de la app del Sergas móvil. Y después, en el ámbito de la asistencia sanitaria, bueno, pues estamos incrementando recursos con la atención domiciliaria proactiva, con la citación de centros de salud en pacientes, evitando pues las aglomeraciones, y también seguir valorando el poder hacer un triaje a aquellas personas que puedan tener alguna sospecha. Entendemos que la prevención es fundamental, y esa prevención además en este año la hemos reforzado con esa ampliación a las personas de 70 años, de 70 a 79, la inmunización con esa vacuna antigripal de alta carga, una vez que tenemos demostrado en Galicia que es mucho más eficaz, y también ese incremento que hicimos también hasta los niños, ¿no?, hasta los 11 años para la vacunación gripal. En ese sentido seguimos trabajando, e incluso seguimos trabajando con un programa también con 70 farmacias de Galicia, 70 farmacias centinela, que van a recopilar información sobre ventas de antigripales y test de gripe y COVID, que eso también nos va a dar datos, ¿no?, de la situación que tenemos en este caso. Dar un aviso sobre todo a la predominancia que tenemos en esta semana. En la semana del 3 al 9 de noviembre se confirmó que hay un pico importante en la onda del virus tipo A, y por tanto, bueno, creo que debemos de estar vigilantes, y como decía, cuando estamos acompañando pues a personas mayores o personas que puedan tener alguna enfermedad, usar la mascarilla.
También seguimos, delegada, trabajando en materia de colaboración para minimizar la importante problemática que tenemos para el acceso a la vivienda, ¿no?
Sí, es verdad, y así además lo ha reforzado pues el presidente en sus últimos anuncios y en este último fin de semana, que en el año 2026, bueno, pues van a estar en marcha ya esas 4.000 viviendas comprometidas en la actual legislatura para duplicar el parque público de Galicia. Y para ello también es fundamental los acuerdos y la colaboración con estos ayuntamientos, con esos ayuntamientos que se suma a la red de ayuntamientos que están para colaborar con la Xunta en el desarrollo de la vivienda pública. Y en este caso, pues en la provincia de A Coruña, tenemos el Ayuntamiento de Arteixo, de A Coruña, de Teo, de Ames y Carballo, que son proactivos y que tienen la voluntad de trabajar conjuntamente con la Xunta de Galicia para contar con vivienda pública. Nosotros animamos en ese sentido a esos ayuntamientos, sobre todo esos ayuntamientos que tienen más necesidad de vivienda, que nosotros lo tenemos registrado en ese registro de demandantes de vivienda, y por tanto la Xunta de Galicia está para colaborar, está para trabajar, y por eso para este año 2026, el año que viene, los orzamentos llevamos 350 millones de euros para políticas de viviendas, de los cuales pues 163 se van a destinar a la construcción de nuevos hogares.
Nos acercamos ya al 25N, el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En este sentido, tenemos en marcha una campaña de sensibilización en el ámbito deportivo que hemos organizado con esta campaña.
Sí, es verdad que la Xunta de Galicia puso en marcha, pues, en primer lugar, una campaña de promoción y de sensibilización de lo que es el deporte femenino en este año, que incluye la celebración pues de un encuentro dedicado a visibilizar el rechazo de la violencia de género pues en el ámbito deportivo, y coincidiendo con este 25 de noviembre. Para ello pues hay una inversión de 250.000 euros destinados pues a apoyar a 23 clubes deportivos, de los cuales 8 pertenecen a esta provincia y 4 en concreto son clubes de esta ciudad de A Coruña. Tuve la oportunidad la semana pasada de asistir al partido del Deportivo Femenino para visibilizar la violencia de género, el rechazo de la violencia de género en el ámbito deportivo. Tuve la oportunidad de también mantener una reunión con el equipo de rugby, y precisamente pues hoy también mantuve una reunión con el club de voleibol Zalaeta. Nos quedaría el hockey también, que también está adherido porque están en categorías de división honor o primera división, y en ese sentido, bueno, nosotros lo que animamos pues para que este sábado pues también los ciudadanos puedan ir a estos dos encuentros, tanto del voleibol del club voleibol Instituto Zalaeta como al del hockey club femenino, donde nosotros, bueno, seguiremos rechazando la violencia de género en el ámbito deportivo, y agradecemos pues que estos clubs también se adhieran a esta campaña de sensibilización.
Se amplía el plazo para que los establecimientos turísticos, tanto de alojamiento como de restauración, pidan ayudas para el embellecimiento. Exactamente, ¿de qué tipo de ayudas estamos hablando y hasta qué día pueden solicitarlas con esta ampliación?
Sí, es una ayuda que sin duda es muy beneficiosa para cualquier establecimiento turístico, tanto de alojamiento como de restauración, y que estén situados en municipios costeros de Galicia, con que lo que nosotros queremos es apoyar en varias líneas. Por un lado, queremos ayudarles en mejorar la eficiencia energética. Sin duda, el consumo de energía en este tipo de locales es importante, y con ello, bueno, pues logran hacer una rebaja en lo que va a ser su pago de coste por electricidad. Otra o de las actuaciones que entendemos y que además hoy en día más demandan los turistas es la digitalización, ¿no?, de los recursos con potencial turístico, y para ello se van a sufragar gastos derivados de lo que pueda ser la transformación digital, con un desarrollo de los códigos QR o con herramientas digitales para conocer ese destino y cómo poderlo visitar sin que sea de manera presencial. Y después una tercera de las mejoras que damos con esta ayuda es la mejora de fachada en el litoral gallego, pues con revestimientos, con pintados, con renovación de carpinterías exteriores, y para ello tenemos una inversión de 5 millones de euros. Como bien comentabas, nosotros lo vamos a ampliar hasta el día 12 de diciembre para que aquellos establecimientos turísticos puedan solicitarlo y puedan beneficiarse de esas ayudas, que sin duda es una inyección importante para este sector.
Nos acercamos también a la Navidad. Ya está abierto el programa Xuntos por Nadal. ¿En qué consiste este programa y hasta cuándo se puede solicitar una plaza en él?
Sí, esta es una de las actividades que forma parte de la acción de la Xunta para promover el envejecimiento activo, la convivencia, y sobre todo destinado pues a aquellas personas que, por desgracia, bueno, pues por cualquier motivo se puedan encontrar solos en estas fechas navideñas. El plazo de solicitudes se termina el 26 de noviembre y se puede pues realizar a través de esa solicitud a través de la página web o a través también de nuestros registros de la administración autonómica. Los requisitos es ser mayor de 60 años, estar empadronados en algún ayuntamiento de Galicia y que tengan que pasar las fechas navideñas solas. Para ello, nosotros en esta edición ponemos a disposición de estos ciudadanos 270 plazas gratuitas repartidas en dos residencias de tiempo libre, una en la del Carballiño en Ourense, donde hay 130 plazas, y otra en la residencia de tiempo libre de Panxón en Igrán, que son 140 plazas, de las cuales un importante número de ellas son reservadas para ciudadanos de la provincia de A Coruña, y que les incluye pues una estancia en régimen de pensión completa. Ellos pueden optar o bien por 8 días, es decir, hay los turnos desde el 23 al 30 de diciembre o desde el 31 al 7 de enero, o bien los 14 días que serían desde el 23 al 7 de diciembre. En ese sentido, seguimos trabajando desde la Xunta de Galicia, desde la Consellería de Política Social, en seguir fomentando el envejecimiento activo, que junto con otras medidas como el carné más 65, como la gratuidad del transporte público, las aulas senior, las casas del mayor, pero entendíamos también que en estas fechas tan entrañables, estas fechas navideñas, bueno, pues que ningún mayor esté solo si puede estar acompañado.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Riazor, Pepe Torrente, va a ser clave en el futuro próximo del Depor.
Sí, porque el Depor de los próximos 4 partidos, 3 van a ser en casa, en el estadio de Riazor, donde tiene que hacerse fuerte, con lo cual es una excelente oportunidad para intentar afianzarse en esa parte alta. Actualmente es el líder, empatado a puntos con el Racing de Santander y la Unión Deportiva Las Palmas. Empezando por el del domingo a las 2 de la tarde, recibe al Ceuta, luego se desplazará a jugar contra Albacete, pero luego consecutivamente tienen que visitar a Coruña, el Castellón y la Real Sociedad B. Así que es una buena oportunidad para que el conjunto de Antonio Hidalgo pueda meter en su bolsillo una buena ración de puntos de cara a lo que viene en enero, que va a ser importante y que va a ser complicado. Así que el Depor hoy tiene jornada de descanso, mañana regresará al trabajo para empezar a preparar ese encuentro, y la verdad es que, bueno, son todo buenas noticias porque el conjunto coruñés está en un buen momento, acumula 3 triunfos consecutivos, el último en Córdoba, que le opó a la primera posición, y lo único a tener en cuenta, por ejemplo, que los dos centrales ahora mismo titulares, veremos si no entra Dani García frente al Ceuta, Arnau Comas y Miguel Loureiro, están apercibidos de sanción. Tienen 4 tarjetas, al igual que el pichichi, Zakaria Edasouri. Y también hablamos de básquet, porque Caio Pacheco ha sido convocado por la selección brasileña para disputar 2 partidos internacionales contra Chile. Un Leima Coruña, por cierto, que juega mañana 9:45, partido de Copa España en el Coliseum ante Tizona Burgos.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La tarde de este martes ofrece opciones culturales muy variadas. Entre las actividades vinculadas a la muestra Abarca de Caronte, a travesía de Isaac Díaz Pardo, el Museo de Bellas Artes acoge a las 7:30 la proyección del documental Isaac, de José Abad Vidal. La entrada es libre hasta completar aforo. Dentro del ciclo de conferencias micológicas del Centro Cívico de la Ciudad Vieja, hoy a las 7 llegará la charla Curiosidades do Mundo Fungi, impartida por Raquel Poncini. En el Salón de Actos del Sporting Club Casino, a las 6 se celebra una jornada de suelo pélvico. La fisioterapeuta del Hospital Marítimo de Oza, Beatriz Martínez Toledo, hablará del cuidado y prevención del suelo pélvico. Se puede confirmar asistencia en el teléfono 680-461647. En la sala José Sellier de la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta La aventura de la Rosa I, con presentación y coloquio del director Manuel Abad junto con Gonzalo Vázquez Pazo. La entrada es gratuita, al igual que para la proyección posterior a las 8:30 de Alain Sunshine. La librería Moito Conto acoge a las 7 la presentación de la obra O Corpo en Loita, primera publicación íntegramente en galego de la autora María Nieto. Es una antología de poemas ilustrados por Bruno Díaz Boudín. La sede del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña será el escenario a las 7:30 de la presentación de la Asociación Española contra la Meningitis. En el transcurso del evento, el médico especialista en medicina preventiva y salud pública, Ramón Enjo, va a protagonizar la ponencia La enfermedad meningocócica ayer y hoy. También se proyectará el documental La meningitis en Galicia, más allá de las cifras. La Asociación de la Prensa homenajea los 150 años del ferrocarril de A Coruña a Lugo y lo hace con un fotocall, una charla y visitas guiadas. Con salida desde el Centro Comercial Cuatro Caminos, hoy habrá una de esas visitas guiadas por el barrio que vio nacer la infraestructura. Será en horario de 7 a 8 con carácter gratuito y abierta a la ciudadanía. Para cualquier consulta en relación a estas visitas, está habilitado el correo electrónico laguiateca.escapalandia@gmail.com. Están a la venta en ataquilla.com las entradas para el concierto que SES ofrecerá en el Teatro Colón los días 10 y 11 de enero. La artista gallega presentará su trabajo discográfico Nadando na Incerteza. Hoy se cierra el plazo de solicitudes para optar a las bolsas Norteamérica del Concello de A Coruña, con 30 plazas para el curso educativo 2026-2027. Y también hasta el 22 de diciembre está abierto el plazo de inscripción para participar en la San Silvestre Coruña del día 31. Puede hacerse el proceso en la web sansilvestre.com y en championshipsnorte.com. El Metro Sidero de 2 siglos del cuartel de la Policía Local representa a Coruña en el certamen del Árbol del Año. La votación ciudadana ya se ha abierto y puede hacerse a través de la web arbolibosqueldelao.es.
Y Y te cuento también que la Audiencia Provincial va a subastar un reloj Omega codiciado por coleccionistas. La pieza procede de un embargo dentro de una ejecución penal y se oferta por un precio de salida de algo más de 550 euros. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la alcaldesa y el presidente de la autoridad portuaria presentarán este viernes en Nueva York el proyecto Coruña Marítima. Lo harán en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos, poniendo en valor la colaboración institucional y ciudadana. Inés Rey.
Es un honor y una oportunidad única para mí como alcaldesa el poder asistir junto a Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria, a esta Cumbre Internacional de Ciudades Portuarias, donde vamos a poder explicar el proyecto Coruña Marítima, un ejemplo de cooperación institucional y de desarrollo urbano sostenible. Y además, además de explicarlo, pues aprenderemos también de la experiencia de otras ciudades que han ido transformándose e integrando sus puertos en el entorno urbano.
Es la 1:51. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo.
Cariño, nuestro perro dice que quiere que nos compremos el nuevo Jaecu 5, que lo tenemos desde 19.990 euros, con 7 años de garantía, y que es su coche favorito. Ven a Jaecu Res Nova Motor y llévate el nuevo Jaecu 5. Tecnología y comodidad desde 19.990 euros. Hazle caso a tu perro. Jaecu Res Nova Motor, en la calle Isaac Peral 28, Polígono Agrela, A Coruña.
Tifón Muebles, dígame.
Oiga, acabo de ver el folleto del Super Black Friday y todo está tan barato que os habéis tenido que confundir.
¿Cómo?
Sí, mire, sale en la portada una librería de salón completísima por solo 299 euros. Esto es increíble.
No, nos hemos confundido, nos hemos vuelto locos. El mejor, el inigualable, el Super Black Friday de Tifón Muebles ya está aquí. Visita ya tu tienda Tifón a las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles...
Nadie ahorra más que tú.
En Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
Solo hay una ocasión para encontrar precios de otro planeta. Del 17 al 22 de noviembre, descuentos únicos en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de ocasión y kilómetro cero de Audi, Volkswagen, Skoda y Seat. Solo del 17 al 22 de noviembre. Arrojo, Perillo, Nacional 6.
Y el Partido Popular pide a la alcaldesa respeto hacia los taxistas y que se regule la convivencia entre el colectivo y los VTC, los vehículos de transporte con conductor. Se preguntan los populares por qué nos están tramitando las sanciones a los VTC por incumplimiento de la normativa al realizar, por ejemplo, servicios dentro del casco urbano, algo que tienen prohibido por ley. Miguel Lorenzo es portavoz popular.
¿Por qué, habiendo más de 100 sanciones impuestas a las VTCs, esas sanciones no se están tramitando? ¿Por qué esas sanciones no se están traduciendo en multas a estas empresas por el incumplimiento de la normativa? Porque aquí lo único que están pidiendo los taxistas es que se cumpla la ley.
Considera que el
gobierno... sanciones que no están siendo tramitadas. Lo primero que tiene que hacer la alcaldesa, que debe dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, es tramitar esas sanciones, imponer esas multas o de no hacerlo, su gobierno está incurriendo en una prevaricación.
Y nos acercamos ya al Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Arteixo, alcalde, va a iniciar una campaña para que el vecino pueda lograr una rebaja del 15% en el recibo de la basura en el 2026. ¿Cómo pueden conseguir sus vecinos esta rebaja?
Bueno, pues fíjate que esta campaña es importante para seguir con la que gestión de los residuos sólidos urbanos. Nosotros en el 2018, cuando nos fuimos del consorcio, hemos instalado en este caso las isletas de 5 contenedores adaptadas a los parámetros de reciclaje que pide la Unión Europea. En esas isletas pues está el contenedor el amarillo, el contenedor de vidrio, cartón, orgánico e inorgánico. Y hemos detectado que el contenedor marrón, en este caso, es el que, vamos a decir así, más problemas nos está dando porque no se están metiendo los residuos adecuados. No, las bolsas no son bolsas solo con orgánicos, sino que están mezclados. Ante esa situación, y bueno, también por experiencias en otros ayuntamientos, se adopta la decisión, en este caso, de proceder al cierre única y exclusivamente del contenedor marrón. Esto lo que va a implicar es que mediante la campaña que estamos haciendo, que se ha iniciado ya este lunes, pues en un proyecto inicial que se ciñe aquí a lo que es el centro de Arteixo, en el momento que ya se inicie este proyecto y este proyecto esté implantado, se va a trasladar a todas las poblaciones de lo que es el concello, donde están ya las 5 isletas, las isletas del reciclaje, y lo que va a permitir es que mediante la solicitud de una tarjeta electrónica para abrir el contenedor orgánico, pues que los vecinos puedan tener una rebaja del 15% en su recibo. ¿Cómo solicitar esta nueva llave electrónica? Pues bueno, hay distintas maneras. Tenemos también a través de vía telemática, a través de la página web o un correo de contacto que es bonificación rsu@arteixo.org o en atención presencial que se va a dar en la Casa del Concello de lunes a viernes de 9 a 2 por la mañana y de lunes a jueves de las 4:30 a las 6:30, ¿no? La gente que quiera, en este caso, en el entorno del centro urbano de Arteixo, solicitar lo que es la llave para después tener las bonificaciones, tiene que acudir aquí. Y a través de la administración electrónica tiene que cubrir una solicitud, una declaración responsable, con los datos del titular de la vivienda, y bueno, presentar lo que es el DNI, la documentación que le requieran, y en este caso pues se procederá a hacer el descuento de la tasa que se pagará en el 2026. Y una cuestión muy importante, por eso pedimos que la gente venga aquí al concello, se pueda informar, que la llave la hay que situar muy próxima, dentro de lo que es el contenedor de orgánico, donde hay una palabra en color verde que se llama eco. Eso es lo que va a hacer que se abra la cerradura y se cierre la cerradura, ¿no? Uh-huh. Tenemos un contenedor delante del concello de prueba para que también, en este caso, los funcionarios municipales le puedan ayudar, le puedan informar, pero entendemos que esto tiene que ser una campaña de información divulgativa que va a llevar un tiempo. Todos estos procedimientos son complejos de implantar. Vamos a tener el mayor apoyo, ayuda, información posible, intentando informar así a todo el mundo, pero entendemos que es el camino adecuado, porque en el momento que consigamos que el contenedor marrón lleve el residuo adecuado, ese contenedor se va a trasladar a una planta de compostaje que hay en Cerceda y, bueno, completaremos así el ciclo de recogida de basura correcto y optimizando en este caso pues lo que es el reciclaje.
Decíamos así en general, alcalde, una rebaja de un 15%, pero para los vecinos, para que les sea más gráfico, ¿qué diferencia tendrían en su recibo doméstico con la aplicación de esta rebaja?
Pues mira, pasarían a tener actualmente pagar aproximadamente unos 63 euros semestrales a pagar 53 euros semestrales, ¿no? Hay una rebaja considerable de ese 15% que sumado los dos semestres, pues oye, pues yo creo que también es un incentivo más para que la gente se pueda acoger, ¿no? Y lo más importante es que la gente que esté concienciada, la gente que haga su reciclado en casa, su separación en casa, que sepa perfectamente que va a meter su orgánico en el contenedor marrón y que ese contenedor marrón, al estar cerrado, va a ser perfectamente validado y que va a ir a planta de compostaje. Este es el camino que hay que adoptar, un camino que de inicio pues es difícil, hay que informar a mucha gente, hay que ver cómo funciona aquí en el centro de Arteixo para después desplazarlo a las distintas poblaciones, pero yo creo que es el procedimiento adecuado. una rebaja, una bonificación al recibo de la basura, un buen reciclaje y un beneficio, en este caso, para todos, la sociedad y para todo el Concello de Arteixo. Sí.
Pues sin duda una muy buena iniciativa. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ¿eh?
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida ya con Pilar García de la Granja.